Soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar Enganchaos a la Radio.
Pues ya sabéis, chicos, no dejéis que os metan nada en ningún orificio y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, en el 107.7 de FM, en Radio Colores, en la radio de la Universidad Popular de Palencia. Es nuestro primer programa del año 2015, 8 de enero, ya hemos vuelto a las clases otra vez, así que nada, vamos a presentar a los tertulianos, con tertulios. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal?
Bien, ya recuperándome un poco del catarrazo que tenía pues Nochevieja. Me he pasado toda la semana viendo speedruns y jugando al Pokémon, no he hecho más.
Qué bien, no sé cómo merece la pena.
Maravilloso, hacer las cosas. El principio del año siempre es así, speedruns. Uh-huh. Con Pokémon este año, todo, no podía salir mejor. Bueno, con la lotería, pero.
Muy bien, ¿qué nos vas a...?
Pero si no juegas, no te puede tocar.
Ya, bueno, pues de sueños vive el hombre, dicen.
¿Quién nos traes hoy?
Pues hoy el romance que me veo todas las navidades, que es Amagami SS, junto a la segunda temporada, Amagami SS Plus.
Uh-huh. Oye, bueno. Bueno, Javi, ¿qué tal?
Yo bien.
Ah, bien, ¿eh?
Bien.
¿Cuánto tiempo estuviste descargando actualizaciones ayer? En...
6 horas.
¿Seis horas?
6 horas.
¿A giga por hora?
No, 4 horas.
Ah, vale. Te voy a decir, va a internet de 56K.
De palo. Si lo puse, internet de palo.
Bueno, pues nada, tú no traes nada más que tu bonita presencia hoy.
Sí. ¡Exacto!
Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, a medias.
Ya, me imagino.
Nunca me salen las cosas como...
Con esa cara que traes... ¿Que ya has recuperado mejor, no?
Bueno, digamos que ahora se me acumula el dolor de barriga junto a la tos que traigo del año pasado.
Ah, qué bien.
Y el resfriado. Pero bueno, estar unos días al calorcito en casa sí que se nota.
No, no curas tú en la vida, ya verás.
Nada, es crónico esto ya. Y sin fumar. Si fumo ya, me voy al hoyo.
Bueno, ¿qué nos traes hoy? Ni a hoyo.
Pues traigo el análisis de Assassin's Creed Revelations HD.
¿Liberatios
o
Liberatios?
O sea, Liberatios, perdón.
Ah, vale.
David ya me había mirado con cara de ¿qué? Yo no he puesto eso en el Facebook. Liberatios, perdón. Sí, el único Assassin's protagonizado por una mujer.
Ajá. Bueno, Ezio también era un poco... Oh, soy Ezio, soy italiano. Soy gay como todos los italianos.
Podrías decirlo de Connor.
También.
O sea, de Arno, que está afrancesado.
Oh, también, oh, verdad. Soy gay como todos los franceses. Un saludo a los franceses que nos escuchan.
Sí, que seguro que son muchísimos.
Sí, menos los que han muerto ayer.
Qué bien, ¿eh? Qué bonito. Ahora, nada, yo ya no te digo nada más. Uy, qué bien.
Muy bien, ha quedado ese sonido, vamos.
Hola, pero David, ¿qué buenas tardes?
Hola, buenas tardes. Quita, uy, ¿puedes quitar eso, por favor?
Qué gay es esto.
Sí, un saludo gay, a todos, sí, los gays.
Si lo estoy dando a quitar, pero no se quita. Quítate, niño del demonio.
Vale, ya.
¿Qué nos traes hoy? Ya estamos. Una cara preciosa.
Pues mira, estoy viendo...
Por lo que yo veo, tetas.
Sí, estoy viendo pechos ahora mismo, exagerados. Os traigo el...
En tu línea.
David y sus pechos. Exagerado.
Qué maravilla. Os traigo el análisis de Senran Kagura Shinobi Versus para PlayStation Vita.
Uh-huh. Muy bien.
De ahí los pechotes y tal.
Qué bien, qué bien. Además, ¿tú no te has resfriado todavía?
¿Cuál?
No te has resfriado ni nada. ¿Están aquí todos convalecientes?
Yo de momento no. Yo lo pasé hace poco. Sí que he estado unos días con todos, pero bueno.
Se te curó.
De momento parece que ando bien.
Te convirtieron en rana, pero mejoraste.
Sí, algo de eso, sí.
Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marianos. Buenas tardes, equipos.
¿Qué tal? ¿Qué cuentas?
Bueno, estamos bien, normal. Dice, habiendo empezado el año, pero nada, nada, fuera de lo común.
Ah, bien. O sea, todo igual.
Sí, más o menos.
Igual de mierda que el anterior, entonces, de momento.
Por lo visto.
Bien, qué bonito.
¿Y tú, Mariano, qué tal?
Con esperanzas. Yo bien, aunque me estoy haciendo caca.
¿Qué tal sienta ese año de más pesado bien, ahora que has cumplido ayer?
Espera. Se ha cortado. A primera, a buenas.
No.
¡Ey, no! ¡Ey, no! Bueno, pues, Luis Alfredo, ¿qué nos va a traer las noticias, no?
¿No lo habéis sido dos?
Sí.
No suena como si hubiera sido 16, macho.
Qué más gracia cuando soy yo el que va descompensado.
¿Así?
Ahí no había palmas.
Pues las hemos dado todos. ¿Qué más te da? Ahora me como uno de estos porque me da la gana.
Qué bien, ¿eh? Qué bien.
A ver, Miliki muerto.
No, Miliki muerto, déjale en paz, que está bien.
No, está muerto.
Hey,
no.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, Luis Alfredo?
Yo soy el que da la actualidad esta semana.
Actualidad bonica.
Sí, actualidad bonica, sí, es bonica.
Muy bien, pues nada. Y esto ha sido un error, yo no hice ayer 29 años.
¿30? He cumplido 20 absolutamente todos. y empieza a vivir los 30.
Que lo del 20 y todos es mío.
Y empezar a vivir los 30, ¿no?
Vamos, pausa de música, pausa de música. Me espero comiendo pandilla. Bueno, Resofredo, noticiando.
Pues voy a empezar noticiando. Voy a empezar noticiando el mundo del videojuego, por ejemplo, y hablar que que se sospecha, se rumorea, se dice por las, por el mundillo, que el señor Bill Farmer, que es el señor que dobla a Goofy de Disney de toda la vida, ha dicho que él ha acabado ya todo, por completo, el trabajo que tenía que hacer de Goofy para el Kingdom Hearts 3. Así que se puede sospechar que para este año seguramente el juego salga. Pero
sí, bueno.
El directivo de todas maneras, el directivo de Kingdom Hearts no ha hecho más que dar de momento evasivas con respecto a la fecha. Pero dice que de momento dice que lo antes posible saldrá. Pero vamos, esto es un más o menos va bien encaminado.
¿Uy, Kingdom Hearts?
Kingdom Hearts 3, sí. Más cosillas. El 21 de diciembre de 2006, 16, perdona, eso sería hace 10 años, hace más de 12 años. El de 2016 nos ha...
De 2015 a 2006 no van 12 años, Luis Alfredo.
Van 9.
Me llevo una.
Nos perdimos la...
No, ni una.
No, es porque...
Nos por perdimos ese programa de Barrio Sésamo.
He hecho mis matemáticas, sí. No me hagáis caso. Nos han fechado que la 20th Century Fox, que tendremos la película de la primera aventura de Assassin's Creed para los cines.
Uh-huh.
Y el protagonista va a ser Michael Fassbender, que para que no lo sepa es el
Michael
señor...
Fassbender.
Sí. Lo he dicho mal. Es el señor que protagoniza, que nos hace el del Magneto joven, las pelis de X-Men.
No hay martiricis, que bastante tiene con no trabarse el hombre, joder.
Hombre, qué maja.
Bien,
Bien, de puta, me pide de puta madre.
Es nuestro Marilo Montero personal.
Otra más cosillas que dice que quería comentar. Que por primera vez, y no sé por qué por primera vez, porque no sé, a nadie antes se le ha ocurrido, el Tekken 7, juego que ya se ha ido anunciando por ahí, va a ser el primer juego de lucha que en online va a poder jugar las dos personas, los dos desde el mismo lado.
¿Cómo?
Voy a explicar. Es un juego de lucha 3D.
Sí.
Y la gente, tú puedes jugar desde el lado derecho o el lado izquierdo, tu personaje. Uh-huh. Pues los dos online van a poder jugar desde el mismo. Ah. Cada uno va a tener su propia cámara.
Cada uno va a poder elegir el ángulo.
Aunque
tú, por ejemplo, elijas el lado izquierdo y al personaje, a tu rival, te aparezca en el derecho, no, él también en su pantalla estará jugando en el izquierdo.
Eso me parece genial. Sí.
Me parece una cosa que es facilísima de hacer y no sé por qué a nadie se le había ocurrido. Me parece un detalle bastante curioso, porque la verdad es que el lado hace mucho en un juego de lucha.
Yo estoy mirando hacia la derecha, por ejemplo.
Claro.
Sí. No, está correcto. Incluso se ve en la foto del escenario que el escenario se ve desde el otro lado. O sea, lo que han hecho es dar a cada uno una cámara. Me parece un detalle muy curioso, me gusta. No sé por qué antes no se había hecho. En dos dimensiones es más difícil, pero se podría hacer también. Ahora mismo, también hemos unas cosas nuevas, que el mismísimo Tony Hawk nos ha anunciado que en breve va a haber otro juego de su franquicia de monopatines. Cosa que ya desde... ¿Cuándo fue el último? ¿En PlayStation 1?
No, hay alguno para PlayStation 2 y para Cube, creo.
Sí, ya llegó de alguno. Yo no recuerdo el último, creo que fue el 3 de Play 1. Bueno,
no,
hicieron un HD también para 360 y Play 3.
No, y el Underground y el Underground 2 de Play 2.
¿Son de Play 2?
Sí.
Mira, ahí andaba yo un poco perdido, no lo sabía.
Y más cocinas.
Por primera vez este último año, 2014, por primera vez en muchos años, no ha habido ningún Need for Speed. Pero eso no va a pasar en 2015.
¿Va a haber cuatro?
Va a haber uno que se va a llamar... Se va a llamar Need for Speed No Limits. Y no va a ser para consolas, va a ser para móviles.
¡Ay, qué bien, qué bonito!
Vamos a tener Need for Speed para Android y iOS.
Acaba de empezar el año, ya anunciarán alguno para consola para finales de año.
A lo mejor seguramente es probable que salga un segundo para consolas, pero de momento que han anunciado es para móviles. Vamos, más cosillas. Por, Microsoft va pretende renovar lo que llamamos los avatares. Uh-huh. Los muñequitos que representan al jugador.
Sí.
Principalmente porque dice que en Xbox One los puedes hacer, los puedes crear, pero no tiene ninguna... ninguna utilidad en la consola. Uh-huh. Lo que cree Microsoft, lo que pretende es que en la Xbox One también y en Windows se utilicen.
Uh-huh.
Y vamos, y Windows y en Microsoft para y en Windows para móvil.
Sí, Windows Phone, sí.
Más cosillas.
Cucu, por
vale,
favor.
Es que estaba leyendo. Dice, Internet Archive y va a incorporar joyas de MS-DOS, uh-huh, juegos de PC de MS-DOS, para poder jugar desde página web.
Uh-huh.
O sea, cosas como el Outrun Turbo y el Wolfenstein 3D y juegos de estos viejos, pero por navegador.
Uh-huh.
Y tal cual, ¿eh? O sea, van a ser los mismos juegos. Para, bueno, me lo van a incorporar. Creo que de hecho que ya deben estar. Para poder jugar estos juegos.
¿Y de gratis o...?
Sí, sí.
Ajá.
Sí, hay unos cuantos que sí. El Trail of Oregon yo ya lo he jugado. Ya me he muerto de disentería otra
sí,
vez.
Creo que ya estaban, sí. Y por último, lo que tengo de videojuegos, que nos han anunciado que el Hyperdimension Noire Goddess Black Hair sale en Europa para el 27 de febrero físico y el 4 de marzo en digital.
¿Y eso era el museo de...?
Pero... No, el museo es el que dije la otra. Este es el juego de rol táctico protagonizado por Noire.
Ajá.
Esto es un tipo de Disgaea.
Uh-huh.
Protagonizado por una personaje que solía ser coprotagonista de los otros Neptunes. Esta vez va a ser la protagonista.
Uh-huh.
Y yo hasta ahí tengo de noticias de videojuegos. Así que vamos a empezar con el mundillo del anime. Y empezar mal, vamos a empezar mal. Porque Nobuyuki Fujimoto... Uh-huh. El guionista de Doraemon ha fallecido. Creo que este 5 de enero.
Alegría normal, así.
Fallece el guionista y ya no he visto
el
guionista.
Es una muerte. Ha muerto a los 57 años por un tumor.
Uh-huh.
En el hospital. No va a haber funeral. Ha dicho, él específicamente ha pedido que no se haga funeral de ello. Pero vamos, se le recordará. No me gusta Doraemon. Yo soy personalmente no me gusta Doraemon, pero bueno, es triste que muera alguien, obviamente.
Sí, y más un guionista que tenía,
que era bueno, era un buen guionista. La distribuidora japonesa Sochihu ha fechado la película de otro nombrecito de Kijubundan Love Life, o la película de Love Life. Para este verano vamos a tener, uh-huh, la peli de Love Life, que creo que debe ser secuela. No estoy seguro, así que
sí,
no me hagas mucho
caso. Secuela de la segunda temporada.
Y en verano también nos han confirmado que Fecalei Prismia Ilia Dosway Hearth o Hearth,
uh-huh, Sway Hearth,
Hearth Dosway, aquí pone Dosway.
Se pronuncia Sway.
Da igual, aquí pone Dosway. Tercera temporada de este.
Cada vez más largo el nombre.
Que de este anime de guión, mierda. Spin-off de Fate. Uh-huh. Así que Lolis y Yuri con narices. Más.
Qué bonito.
No, en realidad ya de Yuri
va bajando.
En el manga
es,
sí.
Es que yo en la segunda temporada la verdad es que me la quedé un poco más al principio, y al principio era exageradísimamente Yuri.
Es que era 10 veces más exagerado que el manga.
¿Ah,
la
sí?
Escena del beso en el manga. Hay un bocadillito que entre las dos bocas que pone beso.
Beso, sí.
En el anime no.
Bueno, por una vez que quitan, en vez de censurar el anime lo expanden. A mí no me parece mal, ¿eh? Bueno, tengo que a ver si me la retomo con esta serie. Y...
¿Y
os acordáis de un anuncio que dije hace unas semanas de que Keyan y Ples iban a hacer un anime que seguramente esté relacionado con Angel Beast?
Uh-huh.
Pues estas navidades ya nos lo han confirmado y es un anime original que se llama Charlotte. O Charlotte.
Sí.
En principio creo que sí que está relacionado con Angel Beast, pero no.
La única relación que tiene con Angel Beats es que el guionista y compositor de la, tanto de todo el guion de Angel Beats como de la canción, es el que va a ser el guionista principal. No va a tener más
es
relación.
No, es que que yo no lo sabía, es que como no estaba muy seguro, decían que a lo mejor sí que tiene una correlación porque van a hacer también una historia súper triste, súper dramática. Y se van a dicen que se van a centrar más en los personajes, cosa que no hicieron en Angel Beast, que dejaron mucha gente colgada. Por eso yo pensaba que dice, a lo mejor quieren hacer otra vez ese instituto con otros personajes. Pero
no, es el mismo guionista haciendo una serie del mismo pelo, pero un universo completamente paralelo.
Vale, pues entonces lo tengo en cuenta. Sí que la tengo curiosidad. Me he visto el par de diseños de los personajes principales y sí que me gustan. Y siendo cosas de estas que tienen que ver, pues... Yo sí que tengo intención de verla. Me gustó mucho, me gusta mucho este equipo de, uh-huh. Este equipo que trabaja muy bien con anime. Muy bien. Y yo no tengo más.
Todo lo que hace Jun Maeda yo me lo he tragado. Que si Regroid, que si Little Busters, Angel Beats, todo. Y esto no va a ser lo último.
Yo hasta aquí tengo.
Sí, muy bien. Pues si no tenemos nada más.
De videojuegos, ¿no? De anime, recordar que desde el día 6 está el Awesome Games Done Quick, que es un maratón benéfico de speedruns de videojuegos, también conocido como vamos a romper los videojuegos de tu infancia para ir más rápido de lo que la velocidad de la luz permite. Uh-huh. Y va a acabar este domingo con un gran final de Ocarina of Time 100% con 6 horas que no se le va a tragar nadie. Pero está siendo muy divertido y todo el rato están comentando cosas de los juegos, llegan los desarrolladores y hablan por Skype, te enteras de algunas cosas graciosillas y... Es bueno tenerlo de fondo, siempre te hace compañía.
Bien.
Y que la película de Saint Seiya, Leyendo Santuario, ya tiene fecha para los cines españoles, que es el 6 de marzo.
Ajá.
¿Y aquí a Palencia no llegará?
¿No llega? ¿Se sabe?
No se sabe nada.
¿No va a llegar?
Vale, yo confío. Trajeron Dragon Ball. Yo confío.
Puede colar, no sé.
Pues bueno. Selecta está apostando bastante por mandar el anime a todos los sitios, así que tendremos la pequeña experiencia.
He visto el trailer en español y se me oye raro. Me da es una impresión muy extraña.
Hombre, la voz de Seiya es la de original.
No, si no te digo que no, pero
lo
no
que
sé.
Le falla es la canción, el Pegasus Fantasy en español.
Lo que pasa es que el problema tiene que antes era una cosa en dos dimensiones y la sincronización de la vida era un poco más fácil. Aquí como que se va la voz con el personaje.
Ya. A lo mejor tiene que pulirizar.
Es más difícil sincronizar con algo 3D.
Pasamos de tercer, gracias muchachos. Bueno, David.
Eso es mala leche lo que has tenido, Mariano, tío. Tío, eres cruel.
Dios, abre una ventana, por favor, aunque haga menos 2 grados en la calle.
Hace mejor que sufras tú solo que no suframos todos.
Es verdad. Sí.
Cabrones. En fin.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Por decir algo. Velasco.
Sí, mismamente. Pues nada, os traigo la review de Senran Kagura Shinobi Versus para PlayStation Vita. Ajá. Uh-huh. Que es un jueguito que salió el 28 de febrero del 2013 en Japón. Uh-huh. Y América se lo tomaron con calma porque llegó el 14 de octubre del año pasado. Uh-huh. Aquí a Europa llegó al día siguiente, lo que pasa es que solo le trajeron en digital. En América ha salido una edición física que se llama Let's Get Physical Edition, que trae al precio de un juego convencional, trae un libro de ilustraciones de pues, más de 100 páginas, uh-huh. un CD con toda la banda sonora y el juego. O sea que está bastante bien.
Bien, bien.
¿De qué va este juego? Bueno, ya os hice review el año pasado de la versión de 3DS. Esta vez pues es un poco más de lo mismo. Tenemos varias escuelas de Kunoichi rivales, que al principio nos dan a elegir entre tres y luego desbloqueamos otra más. Uh-huh. O sea, ya estamos hablando de dos escuelas más que la versión de 3DS, que hace un total de 20 personajes, que está bastante bien. Y luego, pues oye, si os quedáis con ganas de más, que no creo, pues tenéis otros dos personajes en la story. Uh-huh. Por DLC.
¿Gratis?
Obviamente no.
No me podía ser que sí.
Claro, claro.
¿Alguna compañía se estira?
Y bueno, y el juego, pues eso, nos ponemos en la piel de una de las escuelas y básicamente consiste en la rivalidad que hay entre ellas.
¿Lanzando aros?
Sí, bueno. Peleas entre escuelas de Kunoichi, uh-huh. básicamente. El juego, pues nada, es un hack and slash en tres dimensiones. Uh-huh. Esta vez, a diferencia del anterior, que solo tenía una perspectiva como si fuese un beat'em up, aquí vemos el juego desde detrás del personaje, en un 3D total, como si fuese un Musou. Lo que pasa que, bueno, la jugabilidad, pues más o menos se mantiene similar.
¿También es un poco repetitiva en el sentido de hacer los combos y los combos aéreos? O vamos, a mí me lo pareció.
Sí, pero bueno, lo bueno que ahora pues las misiones son bastante más cortitas. Uh-huh. Y hay más misiones y bastantes más personajes. O sea que vamos, no es ni por asomo igual de repetitivo que el de la 3DS. Uh-huh. Se hace más ameno el juego.
Sí, bueno, no sé, las otras misiones de 3DS eran bastante cortitas también. Pero esta, los señores.
Estas son aún más, sí. Ajá. De hecho, la mayoría de misiones, sí que hay misiones que lo típico, peleamos contra un grupo de enemigos y luego viene el boss. Uh-huh. Pero muchísimas misiones que directamente es el boss.
Ajá.
O como mucho uno, dos, una o dos oleadas de enemigos antes. Uh-huh. Y peleamos contra el jefe.
Vale. Y no sé qué te voy a decir. ¿Esto que haya muchas misiones pequeñas no hace que a lo mejor estés más tiempo en tiempos de carga que jugando o no hay mucho tiempo?
No, bueno, tiempos de carga hay, pero bueno, tampoco son exagerados.
Uh-huh.
Nah, lo que sí que vamos a estar más tiempo, menos mal que se pueden pasar, es en los diálogos, porque a pesar de que argumentalmente el juego no ofrece mucho, uh-huh, sí que le ha metido muchísimo diálogo, hablado y mucha secuencia en plan visual novel,
sí,
que bueno, podemos verlas una vez y luego ya pues nos lo saltamos.
Uh-huh.
Lo que tiene de particular este juego, pues bueno, que todos los personajes protagonistas son mujeres. Bueno, obviamente, se ha dicho antes que son kunoichis.
Uh-huh.
Y que bueno, el juego pues hace uso de un fanservice total. O sea, más aún que en la versión de 3DS. Pues en esta vez, pues bueno, a medida que nos van pegando, nos van destruyendo la ropa.
Uh-huh.
Y si nos pueden dejar hasta en ropa interior. Pero aquí la particularidad es que si estamos en ropa interior y si está el enemigo o nosotros en ropa interior y nos ganan con un ataque especial, pues directamente le despelotamos.
Ajá, qué bien, qué bonito todo.
Hombre, está censurado, por ejemplo, en los pechos vemos que salen caritas chivis del personaje tapándolos.
Uh-huh.
Y en la parte de abajo pues vemos un halo de luz que no se ve nada.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí está la...
La cosa, ¿no?
Sí. Además se aprovecha la pantalla táctil de Vita, tanto el panel delantero como el trasero, pues para...
No ha sonado nada bien, ¿verdad?
No hace falta que lo digas.
Digamos que para magrear un poco a nuestro personaje.
Ay,
y además, si frotamos ambos paneles a la vez, pues le podemos dejar en cueros.
Ay, qué muy bonito todo también.
Esto no es durante el in-game, esto...
Cucu se va a comprar una Vita en cuanto salgamos de aquí.
Esto no es in-game, todo esto de magrear el personaje es en el menú de vestiditos y tal, que uh-huh, luego comentaré. Bueno.
Muy bien.
Vale. El juego técnicamente pues tampoco es que... Hombre, mejor que el de Nintendo 3DS, pero bueno, tampoco es muy allá. Tenemos unos personajes con unos modelados bastante aceptables.
Uh-huh.
Y unos escenarios que bueno, que son más abiertos, más amplios, pero tampoco ofrecen mucho detalle. Lo que me gustó mucho del juego es la fluidez con que se mueve. Acostumbrado al de Nintendo 3DS, que iba a trompicones, las uh-huh, cosas como son, iba muy mal. Este pues se mueve muy fluido y además las animaciones de los personajes son muy buenas. Me ha gustado mucho en ese aspecto. Sí que tiene alguna ralentización cuando hay pues mucho efecto de polvo, luces y tal. Pero bueno, en general funciona muy bien durante todo el juego.
Uh-huh.
Y una cosa que no me gustó nada del aspecto gráfico es la cámara. La cámara es pésima. O sea, cuando estemos arrinconados contra una pared, que nos va a pasar muy a menudo, no vamos a ver directamente nada. O debajo de un árbol o tal, se nos va a tapar. Y bueno, en ese aspecto es muy desastre. Pero bueno, por lo general...
Es que apañar a ciegas. Dice, yo doy botones y algo pasará.
Sí,
¿No hacen transparencias a los objetos que se ponen delante tuyo?
¿Qué va a hacer?
Ah. Que hay muchos juegos que sé que hacen eso.
Ya, nada, aquí nada. Aquí vamos a acabar pues moviendo el stick para girar la cámara o pulsando el círculo a toda velocidad para intentar escapar de ahí, para ver algo.
Uh-huh.
Y la música que estamos oyendo, pues bueno, la música tampoco me parece muy destacable, la verdad. No hay temas de estos que se te queden en la cabeza.
Uh-huh.
Y los efectos de sonido pues cumplen, sin más. Sí que destacar el labor de las seiyus, que hacen un trabajo estupendo doblando los personajes.
Sí.
Ese aspecto muy bien. Pero por lo demás, pues bueno, un apartado sonoro discreto.
Uh-huh.
La jugabilidad, pues ya digo, es básicamente como la versión de Nintendo 3DS, pero esta vez en 3D. Tenemos el cuadrado para los ataques rápidos, el triángulo para los ataques fuertes, que además se pueden combinar. Al círculo corremos y nos proyectamos hacia el oponente cuando le lanzamos hacia arriba para hacer un air combo. Al R nos protegemos y si pulsamos en el momento que nos van a golpear, hacemos un parry, que dejamos al enemigo un instante desprotegido.
Uh-huh.
Al L ejecutamos la transformación Shinobi, en la que nuestro personaje pues gana más combos más largos, gana en potencia y además gana unos ataques nuevos especiales que son los Ninja Skill.
Uh-huh.
Que se gastan unos pergaminos que aparecen abajo en la pantalla.
Uh-huh.
Y luego si dejamos pulsado el R y pulsamos con los dos dedos la pantalla táctil.
Uh-huh.
Podemos entrar en el modo Frantic, que es un modo en el que nos quedamos directamente en ropa interior, hacemos más daño pero nos quitan más. Uh-huh. Es curioso porque para entrar a este modo vemos un detalle de los pechos de la protagonista en grande y tenemos que presionarles y separarles.
Ah, bien.
Para entrar en este modo.
Todo muy bien y muy bonito todo.
Bueno, sobre los modos de juego y vida útil, pues como he dicho antes, tenemos un total de 20 personajes, que está muy bien. Uh-huh. Son cuatro escuelas y cada una de ellas tiene cinco personajes. Nosotros lo que hacemos en la pantalla de selección, elegimos la escuela y luego ya pues vamos alternando con los personajes que jugamos. Luego dentro, una vez que cogemos la escuela, aparecemos en lo que sería la guarida de cada una de ellas, en la que podemos acceder pues a todas las opciones del juego. Podemos acceder a las misiones, en las que tenemos las Shinobi Girls Code, que son misiones de la escuela. Y luego tenemos las Shinobi Girls Heart, que son nuevas de esta versión, que son misiones específicas para cada personaje. En total tenemos 97 misiones de escuela. Uh-huh. Y cada uno de los 20 personajes tiene 5 misiones propias. O sea que hace un total de 197 misiones, que está muy bien.
Pues sí, ¿no? Está bien, ¿eh?
Sí, sí. Luego tenemos el dojo, que es novedad también en esta versión. Uh-huh. Que es el modo online. El modo online, hay tres modos, uno de todos contra todos, otro de a ver quién mata más enemigos y quién hace más puntos, y uno que cuando golpeamos a los oponentes sueltan braguitas y quien recoge más, pues gana.
Ah, bien.
Lo bueno de esto
muy
para
al estilo todo.
Sí, lo bueno de esto para quien no le guste jugar online, que podemos crear partida con bots. Uh-huh. Y así podemos sacarnos los logros o jugarlo sin necesidad de depender de nadie.
Qué bien. ¿Dices platino?
No, me queda poquito, es bastante asequible. Luego tenemos la tienda donde compramos pues lo típico, ilustraciones, música y también
ropitas.
Sí, podemos comprar muchas ropitas para los personajes. Y tenemos una novedad que es la lotería. En la lotería pues pagamos X dinero, que a medida que vamos consiguiendo premios, uh-huh, cada vez necesitamos pagar más dinero para tener un 100% de posibilidades de que nos toque. Y la lotería solo nos toca ropa interior. Uh-huh. Podemos coleccionar ahí ropa interior, todo lo que queramos y más. De hecho, una de las últimas que desbloqueamos directamente, solo una tira que tapa abajo. Dices, bueno, pues
bien. Todo un poco fetichista todo, la verdad.
Mucho, la verdad es que es muy exagerado. Y nada, y
no sé si tienes alguna cosita más que decirnos.
No, yo creo que ya he explicado más que nada lo que es el juego. Uh-huh. Como ya digo, pues oye, tiene muchas misiones, mucho personaje. Nos va a llevar unas 30 horitas sacar el platino. Y si ya queremos hacerle 100%, o sea, hacer todas las misiones en rango A, todas las misiones contra los personajes, todas las misiones en normal y en hard, nos podemos tirar tranquilamente 70, 80 horas. Uh-huh. O sea que vamos, que está muy bien
está
en ese aspecto.
Sí, sí.
Y nada, yo creo que ya...
¿Puedo poner una notilla o algo así?
Voy a poner un 7, que creo que es una nota bastante curiosa.
Bueno, sí, bastante alta, viendo cómo has puesto a parir algunas cosillas, digo... Bueno.
Hombre... Al fin y al cabo el juego es entretenido.
Sí,
y es lo que vende. Es de Tansoft, que vamos, que son conocidos también por la saga Onichanbara, que ya sabemos lo que hace este juego.
Y refranero popular, que tiran más dos tetas que dos carreras.
Sí, pues ya está, es que Tansoft es lo que hace. Juegos mediocres, pero enseñando carnaza. De ahí que tengan tanto éxito.
Muy bien.
Y nada, pues eso es todo por hoy.
Pues muchas gracias.
No hay de qué.
Buenas tardes, Mari, que no te hemos dicho nada, que has entrado. Yo estaba el señor David hablando de su libro
sí.
Y de lo que te has puesto y tal.
Sí, nada, he entrado así un poco a escondidillas.
Sí, sí, sí.
Y
de repente has aparecido ahí y dices, joder, ¿dónde ha salido esta muchacha?
Sí.
Muy bien.
Bien. No, con cara de odio, no, con cara de frío.
Con cara de frío.
No, pero sí que he estado un ratillo mirando con cara de odio a David.
No me mires,
por algún motivo.
No me hagas preguntarte que si hace frío o no.
No. No miraba con cara de odio. No. Ya sabía de lo que iba al juego, ya lo había visto.
Sí, no, pero que habrá alguna explicación que dar. Luego.
No. Ya he visto lo de cuando les despelotas y les deja solamente con las tiritas en los pezones, las caras, todo. O sea, lo he visto todo.
Muy bonito todo.
No sabía lo de la colección. Y no sabía lo de la colección de ropa interior. Eso es lo que no lo sabía. Eso no me lo sabía.
Van a ir muchas cosas a la hoguera un día de esto.
Si corramos un estúpido velo.
Si corramos un estúpido velata.
En fin, bueno, pues luego nos vemos. No sé si nos traes cartelero o algo hoy, ¿no? ¿O solo tú?
No, yo vengo.
Ah, bien.
Vengo yo. Hombre, os puedo recomendar un par de cosas que de cine, eso sí, en plan rapidito luego.
Bien.
Y la semana que viene sí que os traigo algo chulo.
Guay. Perfecto. Bueno, Miguel.
Bueno, Mariano.
Cuéntanos tus romances.
Vamos a contar mis romances de Solico. Pero bueno, yo soy feliz con mi romance. Esta vez le toca el turno a Magami SS, del mismo nombre que el simulador de citas / novela visual / cosa que no traducirán nunca para PlayStation 2, llamada Magami, sino el SS. El SS se le pusieron porque les apetecía. Que es una serie que se emitió en 2010, del 2 de julio a Nochebuena de ese mismo año, 2010. Acabando Nochebuena, que además el último capítulo tiene un pequeño guiño de Nochebuena. Y la historia trata de nuestro... Bueno, perdón, tiene 25 capítulos, que son 24 capítulos divididos en 6 arcos, 4 capítulos por cada chica, que son completamente episódicos, y un arco final, que es el de la una chica que tiene solamente un arco, que es la acosadora o admiradora, como quieras llamarla, del protagonista. Uh-huh. Más una ova que viene a ser la hermana preguntándose por qué su hermano de repente de no hablar con nadie a tener tantas amigas. Uh-huh. No hay incestos de estos raros como de Noraemon y cosas. Mejor porque la hermana mola. Y la historia, como ya he dicho, es episódica. Son arcos completamente independientes. Cuando acaba un arco no vamos a esperar que haya alguna relación con el siguiente. Volvemos otra vez al principio. Uh-huh. Es algo que cuesta llevarlo en un anime, pero dándole el mismo tiempo en pantalla a todas las chicas les ha quedado muy bien. Y ya pues, la historia trata de nuestro protagonista, Tachibana Junichi, que le plantaron en la cita que tenían en Nochebuena, el último año de... Mid School, como digo yo, Mid School. Es que esto de ver las cosas en inglés, ahora no puedo poner las cosas en español.
¿De qué? ¿De primaria? ¿De alguna cosa así? ¿De la ESO?
Lo que sería de la ESO, antes de preparatoria. Uh-huh. Y le dejaron plantado, el tío se deprimió y empezó a pasar de la gente, sobre todo de las mujeres, y se aisló en su mundillo con su amigo y nada más. Tenía un amigo y no hablaba con nadie más. Hasta que de poco a poco pues empieza a abrirse dentro de la serie, ya sea para unas chicas o para otras. Las chicas son 6, que van desde la popular de la escuela, la delegada de clase, las dos amigas de la infancia y las dos amigas de la hermana pequeña que tiene él. Todos los arcos se centran en una de esas chicas, van en un orden sin establecer, pero que al final acabas viendo pequeños guiños de un arco a otro, que hace mucha gracia. El tema es que a lo mejor a la gente que no le va el tema episódico, que a lo mejor te encariñas con un personaje y de repente le ves que está apartado a segundo plano, es lo que le puede tirar a la gente un poco para atrás, pero yo creo que todos los personajes, excepto un par que a mí, bueno, pero es cuestión personal, que son un poco más planos, les vas a coger cariño a todos. Todos los finales son finales bonitos, no adaptan ninguno de los finales malos de la novela, porque los finales malos de la novela, al menos los dos que yo he podido leer, que son los que están traducidos, que porque nunca... Es que ya me frustro.
Estás muy indignado ya.
Sí, van desde 2009. Y no lo... No. Hater no. Quiero que me lo traduzcan y poder leerlo, como he hecho con Holo Ataraxia, para decepcionarme. No leáis Holo Ataraxia. Como iba diciendo, los finales son todos los finales buenos, aunque todos menos dos les trastocan un poco. No, uh-huh. Porque tenían un poco con relación con escenas que se saltan de la propia novela, para que queden más o menos bien. Y ya pasando de la historia, para quitarnos ya del tema de spoilers, vamos a pasar al siguiente apartado de mis reviews episódicas, que es el tema del arte y el diseño. Deja de uh-huh. menear los cables, guapo. Sí, eres tú.
No lo rompas, Javi.
El diseño es un diseño que podría pasar un poco desapercibido, pero una vez que te metes en la historia ves que es un diseño que, aunque sea sencillo, le queda muy bien, porque aunque todo sea más o menos esqueléticamente igual, tanto las chicas se diferencian, una de ellas por el tamaño de sus glándulas mamarias, uh-huh. pero solamente una, pero sobre todo se diferencian por el pelo, pero la mayor diferencia que tenemos es en el carácter de todas las chicas. La animación es una animación fluida, sencillita, sin nada remarcable. Y a mí lo que más me gusta es, como la mayoría de las series, no sé por qué, el tema de los fondos. Todo lo que no está siendo animado está completamente detallado. Y aunque hay alguna que otra escena que, supongo que por temas de presupuesto, difuminan un poco el fondo para que no se vea, son escenas en las que no le prestas detalle al fondo por lo que está pasando. Pero es todo completamente bonito porque viene siendo el instituto como el de Haruhi, de estar en la cima de una colina, todo rodeado de verde, precioso. Hay escenas que están en un lago, que el agua está dibujada a mano, la playa igual. A mí me gustó mucho el tema de cómo utilizan la luz, porque la mayoría de la serie transcurre de día, pero todos los capítulos, casi todos, tienen alguna escena de tarde o de noche, y el tema de cómo utilizaron la luz queda muy bien reflejado para dar sobre todo un poco de entonación a la novela. Uy, a la novela, a la serie.
Estás ya a top. ¿Has venido a hablar de tus libros?
¿Novelas visuales?
Por favor. ¿Gráficas?
No empecemos que sabes dónde acaba. Y ya pasando a los personajes, los personajes tienen unos caracteres completamente únicos. Desde la delegada de clase que intenta ser la buena con todo el mundo, hasta la popular de clase, la popular del instituto, que al final está como un cencerro, pero no encuentras una chica tan loca pero a la vez tan adorable en una serie en tu vida. Hace que tengan sus pequeños guiños, sus pequeñas manías cada uno, que hace que te entretenga muchísimo ver cómo se comportan unas con otras, cómo van evolucionando los personajes, y les acabas cogiendo cariño. Nuestro protagonista no es el típico protagonista inútil, payaso sin gracia que estamos acostumbrados a ver en este tipo de series, sino que es una persona que puede reaccionar más o menos a lo que sucede en su vida. Es una persona bastante amable, que se preocupa por el resto de la gente y que poco a poco pues se va quitando ese peso que tenía encima de cuando le rechazaron, y empezó a ignorar un poco a la sociedad, que es una evolución que a mí me gusta mucho verla. Una cosa que no me gustó de este protagonista es que tanto él como su amigo son un poco pervertidos, que lo único que les ves hablar casi en toda la serie, excepto un par de escenas, es de la nueva revista porno que ha salido, del nuevo vídeo que tal, o de videojuegos, que eso es un chiste que los 3-4 primeros capítulos hace gracia, luego acaba aburriendo y luego acaba no haciendo gracia en absoluto. Es un pequeño detalle que a mí no me gustó. La banda sonora es una banda sonora bastante sencillita, pero que pega muy bien con todas las escenas que estamos viendo. Se repite la música, pero las canciones que más se repiten son, en mi opinión, las mejores, así que no es una cosa que nos pueda molestar. La serie consta de 2 openings y de 7 endings, con el OVA consta de 8, porque cada chica, cada protagonista canta su propio ending. La seiyuu canta el suyo. Son canciones completamente dispares, ¿no? Unos tienes el primero de Haruka, que es súper movido, para luego pasar, por ejemplo, al de Nanasaki Ai, que es el tercero, que es completamente relajante. Es algo que hace mucha gracia. Una cosa que, por ejemplo, en la segunda temporada eso no lo hace. Pasando a la segunda temporada viene siendo lo mismo, pero solamente con 2 capítulos por chica, y en vez de tener el capítulo de la admiradora, es un capítulo de solo chicas, que se van todas a unos baños termales y casi sin conocerse nada pues empiezan a relacionar entre ellas. Es una secuela completamente directa a la primera temporada, aunque no es justo. Yo, por ejemplo, acaba el cuarto capítulo de una chica en la primera temporada, no van a retomar desde ese mismo punto en la segunda, pero es un pequeño epílogo, un pequeño añadido para los fans de Amagami, mayormente para que nos contentamos viendo otra vez a nuestros personajes. También es muy, muy disfrutable. A mí me gustó un poquitín más la primera temporada, pero hay que decir que hay un par de arcos que en la segunda son mejores que cualquier otro de todo el universo. Y aquí pecan de no tener el opening y el ending personalizado. Al ser solamente 12 episodios, pues supongo que no tenían tanto dinero. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En tema de openings y endings, pues les canta a todos de la primera temporada, los 2 openings les canta a Zusa, que ha hecho poquito. Que a lo mejor yo no la conocía, yo no había visto nada de lo que había hecho, pero la verdad es que están muy bien. Y a mí no me desagradaron, pero eso es lo que más llama la atención son los endings. Los endings, pues poco a poco, aunque quieras que no, dices, es una canción sin más, pero te transmite mucho la manera de pensar de todas las chicas. Y según ves el ending y luego le ves la última vez, dices, ¿cómo ha cambiado la cosa? En general, una serie que a mí me encanta. Ya me he visto la primera temporada, me la he visto con esta, ya van 3 veces. Y ese plus, no sé por qué, nunca lo había visto. Y eso que se lleva ya con nosotros desde principios de 2012, que se emitió. Y yo lo a todo el mundo que quiera ver romance, ya sea que lo haya visto, ya sea fan del tema del romance, a lo mejor le tira un poquitín para atrás, sí, porque vas a ver muchos clichés. Es algo que te esperas en toda serie de romances, ver clichés, y aquí les hay. Uh-huh. No vamos a negarlo. Y a gente que no se haya metido en el mundo del romance todavía, pues oye, todavía no les conoce los clichés y le va a gustar incluso más. En tema de disfrute, pues depende de lo que quieras. Esto solamente está enfocado en el romance y la interacción. Un poquitín de drama sí que tienes, pero todo el romance suele ser comédico. Uh-huh. No te esperes una Nohanna, no te esperes un Angel Beats, ni mucho menos un Clannad. Lo que hace una serie que se hace pasar muy ligera. Yo tenía la tradición de verme cada arco un día, que me veía cuatro capítulos para dejarlo un poco pasar.
Sí, para dejarlo un poco cerrado, digamos, ¿no? Es decir, esta historia, cerrarla. Esta,
claro,
historia.
La cerramos y ya el día siguiente pues pasamos con la otra. Incluso si queremos podemos intercalar las dos temporadas, de ver los cuatro de una chica y luego ver los dos de los dos de la segunda temporada, pero yo no lo recomiendo porque así pues vas acordándote de ¡ay, qué ganas tengo de ver a tal o a
fulanita!
Yo como nota personal la voy a dar un 8.5. Pero dentro de su género, para mí es un 9.5, es un anime de romance recomendable para todo el mundo, pero uh-huh. Claro, si no te gusta el romance, pues ni las series episódicas, pues te va a dejar un poco frío. Pero vamos, yo la recomiendo a todo el mundo y espero que traduzcan la novela, que saquen otra temporada, que saquen más merchandise, que quieran un Android en par de ellos.
Me estaba asaltando una duda. La historia son, digamos, los arcos, ¿no?, de cada historia de cada muchacha, uh-huh. Y son con sus finales felices. Pero el final feliz con el mismo protagonista todos.
Sí.
O cada uno.
La cosa es que nuestro protagonista, pues hay seis chicas en
sí.
El instituto.
Hace una historia, se liga con una, se reinicia y la siguiente, ¿no?
Se reinicia otra vez a, digamos, a día uno, a principio de, uh-huh. de invierno de ese año, de dos años después de que le dejase implantado, y pues cada una empieza de una forma diferente. Pues una empieza encontrándose con la popular de clase, otra pues hablando con su compañera de clase, que es amiga de la infancia, sobre el trabajo que tiene ella, otra hablando con su hermana y con sus dos amigas, pero todas resetean, vamos a decir, al punto uno. Uh-huh. Todas llegan del punto uno al final. Cuando acaba el final, empezamos otra vez en el punto uno y vamos al final dos, y así similar.
Ajá.
Como en una novela visual.
Sí.
Son finales alternativos, no hay final verdadero. Uh-huh. Es algo que a mí, esto es lo que me gusta de los animes episódicos, que no haya final verdadero, que todos sean el verdadero que tú quieras que sea. Uh-huh. Que para mí sigue siendo el de Kaoru. Pero bueno, eso
muy
es
bien.
Por fanboyismo.
Pues muy bien, Miguel, muchas gracias.
A vosotros.
Sí, creo que te toca.
Bueno, pues como me toca, vamos allá.
Bien.
Vamos a hablar de Assassin's Creed Liberations HD. Aunque en su día salió, fue un juego que se lanzó principalmente para Vita.
Exclusivo.
Fue lanzado el 31 de octubre de 2012 y luego ya salió para PlayStation Network y Xbox Live el 15 de enero del pasado año que hemos dejado. Desarrollado y editado por Ubisoft, dirigido por Julian Golob, producido por Martin Kapten. Para las plataformas de PS Vita, PlayStation 3, PC y Xbox 360. Assassin's Creed Liberations es una precuela sobre Assassin's Creed 3. De hecho, el juego se llama Assassin's Creed 3 Liberations. La historia se desarrolla en 1758, al igual que Assassin's Creed 3. El escenario se desenvuelve en Nueva Orleans antes de la Revolución Americana. Uh-huh. Aveline será la primera asesina de la saga. Esta vez nuestro personaje será una aprendiz asesina, de la que se desconoce si tiene relación con Desmond, puesto que durante todo el juego no saldremos del Animus. Uh-huh. O sea, completamente juego con asesino. Aveline de Grand Prix es un aprendiz de su mentor Agathe, con quien tuvo una difícil relación debido a problemas con la madre de Aveline, Jean, y el carácter testarudo de Aveline. Es hija de un rico comerciante francés y Jean, aunque no es su madre real, puesto que la verdadera desapareció de una manera misteriosa. Fue criada con cuidado y privilegio, pero a medida que creció se convirtió en una persona de un carácter fuerte. Comenzó entonces a notar contrastes en la sociedad, como la libertad y la esclavitud, o la riqueza y la pobreza. Y al igual que Cono, se debatía entre los diferentes valores que ella había heredado de sus padres, y de ahí creó su propia filosofía, y fue cuando se puso a luchar contra la esclavitud. Se unió a la Orden de Asesinos en 1759. Hablando de la jugabilidad, hay muy poca variedad. Seguiremos haciendo parkour por los edificios, o parkour, no sé, nunca he sabido bien cómo se dice, y seguiremos teniendo una variedad de armas, pero siempre tiraremos de una fija, que será la espada y las hojas ocultas. Uh-huh. Aunque hay que destacar un poco el látigo, que es un arma bastante buena que conseguiremos en el juego y que nos ayudará tanto para defendernos de los templarios como para huir de ellos. Jugaremos también con un cambio de identidades. Abelín es una asesina que también tiene una segunda vida como dama, ya que vive con una mujer rica. Entonces podremos jugar con las identidades de esclava, dama y asesina. Uh-huh. Siendo asesina, nos enfrentaremos directamente a los templarios en un combate abierto la mayoría de las veces, mientras que siendo dama o esclava podremos esquivar a los templarios de una manera muy descarada, la verdad, porque como esclava nos verán trabajar llevando cajas, entonces nos dejarán pasar a zonas restringidas, y como dama nos bastará con filtrar con ellos para ligar con ellos y que nos dejen hacer todo lo que nos dé la gana. Además, como dama tendremos un arma bastante buena, que es la sombrilla, que nos permitirá lanzar dardos, y es de una forma tan disimulada que es increíble cómo te puedes cargar a los templarios sin que te detecten. También contaremos, solo en el modo de asesina, con una cadena de asesinatos. Antes, cuando jugábamos, nos bastaba con dar el contraataque y el resto lo hacía el personaje solo. Ahora el contraataque se ha quedado un poco ya ajeno, ya no sirve tanto como antes. Hay golpes que ya el contraataque no nos lo va a permitir tan fácilmente, pero contamos con la cadena de asesinatos, que basta con apretar el botón L y entonces la imagen se bloqueará. Uh-huh. Nos saldrán varios círculos con un arma encima de cada personaje y podremos elegir a cada uno de los templarios con un arma para matarlos. Entonces luego se verá una secuencia en la que Abelín hará completamente todo el trabajo ella sola, después de que hayamos decidido nosotros a quién matamos, para cargarse a lo mejor pues a dos o tres templarios de camino, tú sin hacer ni siquiera nada.
Es un poco una chetada.
Un modo automático casi.
Es un modo automático. Tú solo decides a qué templarios te quieres cargar y el arma te sale encima. El arma no te van a dejar elegirlo. Si es un templario que está lejos, te dirán que te le cargues con una pistola. Pero si es un templario que está cerca, te le cargarás con una pistola. O sea, te le cargarás con una espada o unas hojas ocultas. En cuanto a mapas, contaremos con tres mapas más comunes, que son Chichen Itza, que es un mapa que llegaremos en medio del juego, donde están los esclavos liberados, entre comillas. Uh-huh. Nos contarán un poco en la historia cómo vive allí la gente y nos moveremos bastante en ese mapa durante dos secuencias. Nueva Orleans es el mapa principal de todo el juego, es donde más vamos a estar moviéndonos constantemente, junto con el pantano, que es un mapa un poco más secundario, pero que también nos moveremos bastante. Y si tenemos en cuenta todos los coleccionables que tiene el juego, pues los dos mapas son los que más cantidad de coleccionables tienen. En cuanto a dificultad, es más bien baja, aunque si queremos sacar el 100% del juego en un par de partes, nos puede plantar algo la cara. Un par de secuencias que nos pidan que no suframos daño. Uh-huh. Pero sin embargo, contraataque no nos sirve. Entonces tenemos que tirar del látigo bastante para evitar que los templarios nos ataquen. Tenemos suerte de que no nos disparan tan fácilmente, entonces con el látigo nos permitirá hacer el suficiente movimiento rápido para llegar a tiempo sin que nos maten. En cuanto a coleccionables, pues la verdad es que han metido mucha variedad. Hay que tener en cuenta la poca cantidad, pero no deja de ser muchos pocos, lo cual significa que son muchos. Uh-huh. Porque puede que tendremos, por ejemplo, huevos de caimán, piedras de dama, monedas de templario, muñecos vudú. Y sí, son muchas, que aunque son 10, si ponemos a decir 10 de aquí, 10 de aquí, 10 de aquí, 10 de aquí, pues a lo mejor tenemos que encontrar sus 120 piezas. Y a diferencia de en otros juegos, que las tendríamos marcadas en el mapa y las podríamos ver, aquí no las vamos a ver a no ser que estemos cerca. Así uh-huh. que vamos a tener que tirar seguramente que de alguna guía online para localizar los objetos coleccionables si queremos sacar el 100%. En cuanto a tiempo, la verdad es que para ser un juego de Vita, principalmente, es un juego que tiene para su 100% unas 20-25 horas, uh-huh. así que está bastante bien. Pero para un juego de multiplataforma, para un juego de Xbox Live o PlayStation 3, habría sido muy caro venderlo a un juego que podría costar 60 euros.
Bueno, esto lo has pillado por 5, ¿no? ¿Salió, sí. ¿Cuánto salió? ¿A 30 o 20? ¿Cuánto salió?
A 20.
A 20. Sí, a 20 descarga y el de Vita a 40, creo. Uh-huh.
Pues el de Vita, la verdad es que está bien de precio, porque no deja de ser un juego de portátil en su momento. Y es lo mismo que los Assassin's que salieron para la DS, para la 3DS, o sea, para la 3DS no, para la DS, también eran muy rápidos, que se hacían en 10-12 horas, que este tenga 20-25 en su 100%. Le comparo bastante con el de PSP, porque también es un mapa así abierto, bastante grande, pero tiene más, este tiene más con más contenido. Uh-huh. Entonces, en cuanto a tiempo, está bastante asequible. Y como nota, al juego es un buen juego, pero es relleno gratuito. Uh-huh. No te va a contar nada nuevo. Te van a meter un contacto con Connor en algún momento de una de las secuelas, o sea, uh-huh, de una de las secuencias, pero la historia tarda en arrancar y coger fuerza y te deja algo indiferente al final. No te pierdes nada por no jugarlo, pero sí que te mantiene entretenido si lo juegas. Así que como nota le voy a dar un 7.
Rocío, uh-huh, ¿el juego va a la hora de verle se ve igual que los otros Assassin? ¿En Gine gráfico y eso? ¿O es,
sí, se ve igual. ¿Se ve igual? Ten en cuenta que le han metido el HD para la versión de PlayStation 3 y Xbox Live.
Sí.
Y sí que se nota la fluidez de movimiento, que va muy fluido y está bastante bien. Seguramente que se lo hubieran metido con la gráfica de Vita, sí que se notaría la calidad. Pero la versión HD que han sacado para las sobremesas, sí que se nota.
El de Vita tenía online y este no, ¿no? Algo así.
El de Vita tenía online, de hecho tiene logros online.
¿Tiene platino el de Vita?
Sí.
David, sí que tiene, sí.
Uh-huh. Y tiene logros online, por lo que nos contó David el otro día, puedes incluso no contar con el online, sino que dejas tú ahí, ¿cómo era?
Es que no, todavía no he jugado al de Vita, pero sé que el online es raro, es como de hacer gestiones y tal, y bueno, no tiene nada que ver con los de sobremesa.
Sí, tipo a lo mejor los Clash of Clans, ¿no? De mandar tal barco a tal sitio y a
sí,
las dos
debe
horas
ser un,
meterte.
Debe ser un estilo así,
o sea,
así,
a lo mejor
sí.
Los logros que tiene el online de Vita son el mercado de barcos que tenemos nosotros en la sobremesa, que ahí no tiene logros. El mercado de barcos nos va a venir bien para ganar dinero. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que uno de los logros, trofeos que tenemos que conseguir es comprar todos los relojes de bolsillo. Y esos son 175.000 escudos. Uh-huh. Y eso no lo consigues robando. Por lo menos no lo consigues robando en 10 minutos. Uh-huh. Cosa que con los barcos vendiendo, comprando fruta en un lado y vendiéndola en otro, pues a lo mejor sí que nos sacamos nuestros 30.000 escudos.
Era la forma básica además de conseguir dinero con las velas de barco en el 3.
Sí, pero como yo no he aprendido a usar el mercado de barcos hasta el final, pues he tenido que dejar ahí a Abelín mirando las estrellas mientras llegaban los barcos, mientras yo me ponía en el ordenador.
Ah, bien, la señora de las así.
Sí, Batman. Uh-huh. O Batgirl, en este caso.
Bueno. Pues muchas gracias, Rocío.
De nada.
Bueno,
recomiendan un cine.
Bueno, os voy a recomendar cuatro cosillas que hay así interesantes, o para mí me parecen interesantes.
Uh-huh. Combustión.
Tenemos... No. Jo. Bueno, si la consigues, la traes, la quemamos. Tiene que arder bien.
Pero de tanto verla, ¿verdad?
Exacto. No la veo ni loca a mí. Qué...
Nos tienes que hacer un reportaje de los Goya, joder. O sea,
no, de los Oscar lo que quieras, de los Goya ni muerta. Vamos a ver, tenemos El séptimo hijo, película de aventuras que han estrenado recientemente.
Que Javi ha visto 20 veces ya. ¿No?
Pero casi dos. Ha visto una, pero casi dos. Casi. Luego tenemos Paddington, es una película que yo quiero verla también.
¿La del oso?
Es la peli de un osito basada en la línea de una saga de libros infantiles.
Tiene,
pero el oso es súper cookie. El oso es muy cookie.
Un poco rancia la peli.
No, tiene pinta de ser comedia infantil, totalmente. Ya, sí. Lo que pasa es que el oso mola. Luego tenemos otra que tiene que molar infinito más uno, espero, porque la primera molaba, que es Cómo acabar sin tu jefe 2. Uh-huh. La otra era Cómo acabar con tu jefe. Esta es Cómo acabar sin tu jefe. Los protagonistas de la anterior película siguen siendo los mismos, prácticamente todos, es decir, incluso secundarios. El único esta vez, en vez de querer acabar con su jefe, quieren les hacen la púa a ellos con un negocio que han montado y se la lían a ellos, entonces se la tienen que desliar. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos más tenemos por aquí? Pues la verdad es que un peliculón que hemos visto también, que es Big Hero 6. Uh-huh. Película de animación.
Buenísima.
De un superhéroe súper achuchable. Esa ya os la contaré un día con más calmita. Y el resto de cosas, bueno, pues lo que ya teníamos. Teníamos El Hobbit, que os lo traigo la semana que viene. Tenemos Noche del Museo. Y luego un par de pelis malas.
Ajá.
Hay películas españolas en cartelera. Pues un par bien, de pelis malas.
Pues yo quiero ir a ver la de Musaraña, si la dejáis. Big Hate la quiero ir a ver si... Bueno, Big Hate sigue estando.
No tiene mala pinta. Pues espera, porque esto se ha
bloqueado. Musarañas han dicho que está muy bien.
No sé. Ahora, eso es de la Elise y Macarena... Ah, nunca me acuerdo cómo se llama. Macarena Gómez.
Macarena Gómez.
Pero está, yo con eso me lo han vendido.
Big Hate ahora mismo no la tengo aquí. No la estoy viendo. Estoy viendo que tenemos el club, exactamente. Big Eyes no tenía pinta de ser mala, pero tenía pinta de ser un drama bastante, bastante de... Se nos ha ido la pinza. Pero mala, mala. Además, está basada en un hecho real.
Uh-huh. Eso no habla bien de ellos. La veremos algún sábado en Antena 3 a las 4 de la tarde.
Sí, fijo, además. Y con subtítulos estupendos, como el otro día, que se cantaban una canción en español. No sé si lo habéis visto, ¿eh? Esta semana estaban cantando una canción en español, ¿no? En los Nissan. Bueno, pues ponían los subtítulos, no sé por qué, también en español. Y no tenía nada que ver lo que cantaban con lo que ponían los subtítulos. Era divertidísimo.
Ah, bien.
Se tomaron muchas licencias, que pero, se suele decir.
Pero no, pero a tope, a tope.
Eso es como la canción de cuando van a derrumbar el prostíbulo.
Sí.
Que según en qué capítulo lo veas, la cantan de una u otra manera.
Sí, igual, igual. Y hasta ahí, lo interesante, hasta ahí. Luego ya si queréis drama, hay alguno por ahí.
Ajá, muy bien. Pues muchas gracias, Mari.
Nada, a vosotros.
La semana que viene nos traes El Hobbit.
La semana que viene os traigo la trilogía del Hobbit con el libro leído.
Ajá, bien, bien.
Con los deberes hechos.
¿Ya te lo has leído o no?
No, todavía no. Por eso... Estoy en ello.
Se leen dos sentadas en el Sino Roca.
Sí, la verdad es que se leen dos sentadillas. Lo único el otro día, la primera sentadilla en el sofá, me quedé yo sobada, pero porque no había dormido nada. Pero vamos... Por el resto...
Se quedó sobada porque estaba David ahí.
Tío.
Esa arcadura.
Qué bien, ¿no?
Miguel, no sé si quería decir algo cuando hemos dicho el libro de los Hobbitas. Peña.
No, como mucho que lo de que te sobaste, si era la primera vez que lo leías, la canción de los enanos de página y media, a lo mejor sí que es un
sí,
poco...
No había llegado. Había leído un poquito, había leído, no sé si 6 páginas o así. Lo que pasa es que me estaba quedando sobadita antes de leer el libro. Ya me estaba quedando... Lo que pasa es que solamente se me ocurre a mí coger un libro cuando me estoy quedando dormida.
Estaba Tolkien...
Para terminar de coger
el
sueño.
¿Sí? Describiendo el escritorio en el que iba a empezar a escribir la novela y es cuando...
A mí me gusta mucho cómo escribe Tolkien. Vamos a ver, no, todo el mundo dice que es muy descriptivo, pero a mí yo he leído los libros y a mí me gusta mucho.
A mí me aburre. Un momento.
Claro,
lo que
ya
me aburre es Lovecraft.
Otro, ese sí que aburre a las ovejas.
Se podrían ir juntos los dos a matar negros.
¡Veno!
De verdad. Son hiperracistas los dos.
Pero bueno. Tolkien al menos el racismo no le hace tan descarado.
Bueno, también es verdad.
Y lo describe bonito. No como esa, esa raza subhumana de piel oscura. Sí, en los
adoradores
mitos
de Chulu, sí.
Adoremos todos a Chulu.
Pues alguna cocina más, no, pues nos detenemos. Bueno, Mari, pues muchas gracias.
Nada,
por
vosotros.
Tu breve pero valiosa intervención.
Siempre poco pero intenso.
Miguel.
Hasta la semana que viene, muchachos.
Bueno, Javi.
Bueno.
¿La semana que viene nos traes algo?
Voy a decir veremos, que ya veremos, sí.
Sí. El Unity. Para la semana que viene nos tienes que hacer el Unity.
Una mierda.
Rosy, perdón.
Vale.
Así que se me ha quedado ahí el.
Opino igual.
No, le estaba tirando besitos a audiencia, ¿no?
Joder, bueno, Rosy. Besitos guturales.
Besitos de pueblo. Nunca te ha dado besos una chica de pueblo que te dice. ¡Eh! Y hace. Es como el siluro de la tienda de peces. Pues igual. Bueno, Rosy, que la semana que viene nos traes algo.
Sí, acabo yo si Island, que estoy en el tercer reino y lo juego un día, sí.
Ah, bien. Que viene, ¿eh?
Es que fácil.
Es para niños. David.
Pues yo soy una niña.
Bueno, pues hasta dentro de un par de semanas.
Sí, verdad que tienes compromisos.
Sí, ya empezamos a trabajar de nuevo.
Anda, Jesse también.
Sí.
Madre, la semana que viene, qué mal programa.
Os traeré el Guilty Gear nuevo.
Que viene, ¿eh? Y Luis Alfredo.
Bueno, pues adiós.
Buenas. Y Luis, abrocha esto.
Abrocho, también me despido hasta dentro de 2 semanas, como el señor David. Y os voy a dejar con Con una canción de un vídeo que puso Rocío en las redes sociales hace no mucho, que me hizo mucha gracia, como estaba hecho. El Miku Miku Dance, de los personajes de anime, que está muy curioso. Así que os dejo con esa. Adiós.
Adiós.
烧瓷。